Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y en esta ocasión, ¿cómo estamos? Pues como de habitual, no, porque esto nunca es lo mismo. Buenas tardes, Íñigo Sandino, empezando por ahí.
Arrachado, buenas tardes, pues aquí estamos un viernes más con Gaming Room. La verdad es que yo hoy, para ser viernes, estoy bien, estoy...
Íñigo, ¿está bien? ¿Un viernes?
Me voy a poner un poquito más alto, pero en general...
Más alto, como si no fuese lo suficiente ya.
Estoy bien, hay mobiliario nuevo en mi oficina, las cosas se están encauzando hacia... los sitios correctos, las grandes citas por fin llegan, la expectación va a empezar a terminar y por fin en mi vida se van estructurando las cosas, así que estamos bien. Y ahí te he metido el drop.
¿Cómo nos gusta hacer el gilipollas? Es impresionante. Yo os voy a decir una cosita y es, desde esta cámara que estáis viendo, si es que la estáis viendo, veis a, vale, la mía, vale, veis barbita, Íñigo, ponte la tuya.
Aquí hay barbita.
La segunda también hay barbita. ¿Quién puede ser el tercer participante para hacer combo?
Pues...
¿Quién puede ser, Íñigo? ¿Quién podría ser?
No sé, dímelo tú.
Pues no sé, a lo mejor puede ser Xavi Capa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, según donde estéis y cuando nos veáis y escuchéis. ¿Qué tal?
Me encanta esa frase a mí, me encanta esa presentación, es la bomba. Pues nada, Xavi, que ha venido un poco a salvarnos el culo porque nuestro queridísimo José no puede estar hoy. Y yo he estado bajo números críticos porque no sabía si esto iba a salir. Entonces ha venido un poco a salvarnos el culo con su cola del Diablo 4.
Ahí estamos, porque estoy en la cola de Diablo 4, que hoy abren la beta para los que hemos pasado por caja. Uh-huh. Y solo hay 80 minutos de espera, lo normal. O sea, nada, que en nada ya estoy ahí otra vez jugando. Si veis que abandono...
Esa. Es
solo porque... 84 minutos, está ahí por aquí, está puesto, ¿eh? Si me agacho, creo que...
Eso es, que si desapareces es que tu imagen de detrás ha cargado.
84 minutos, nada.
Ahí está, nada, poquito. En fin, pues nada, eso, vamos a estar comentando la actualidad del videojuego como de habitual... Con nuestro queridísimo Xavi, que ya estás repitiendo unas cuantas veces, ¿eh? Te vamos a tener que meter en nómina.
Sí, bueno, exacto. De hecho, ya tengo ahí como una especie de pagaré en Ponche y Pasteles, como cada vez que lo hablamos, y yo encantado de poderos ayudar en
correcto,
todo lo que haga falta.
Correcto. Entonces, no te preocupes, que de cara al siguiente programa te subimos el sueldo al doble.
Exacto. 0x2, pues como siempre, esto ya lo hemos dicho, es como un déjà vu.
Efectivamente.
Así que,
pues sí.
Bueno, por 3. Venga, va.
Venga. Si quieres el cuádruple, ya más no doy, ¿eh? Más no.
Exacto. El caché va subiendo.
Efectivamente.
En fin, dicho esto, Borja, dale.
Pues, de
pues
hecho,
Borja no le puede dar.
No, es que me he despistado porque Borja acaba de cumplir 19 meses suscrito.
Borja acaba de cumplir, no me ha saltado, sí, ¿por qué no me ha saltado?
¿Ah? Pero ahí
Borja,
está.
Te queremos.
Pues en homenaje a este gran señor que nos pone las voces.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo la encuesta sobre personajes a los jugadores de LOL, la beta del The Finals y el juego de Tetris desarrollado por Paper Games.
Y por otro lado hablaremos sobre los fallos de drivers de Nvidia, sobre el Dragon Ball Z, esto me va a costar pronunciarlo.
¡Ojo, cuidado!
Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi y las rebajas de primavera de Steam. ¡Comenzamos!
Vuelve Euskal Pod. El próximo 15 de abril, sábado, acércate a Bilbo Rock y disfruta de Euskalpod, las jornadas vascas de podcasting. Conferencias, charlas, mesas redondas y podcast en directo. El punto de encuentro del podcasting vasco. Euskalpod, 15 de abril en Bilbo Rock. Entrada gratuita hasta completar aforo. Conoce el podcasting vasco en Euskalpod.
¿Qué qué gran evento Euskalpod.
Efectivamente,
¿eh?
Breve mención a Euskalpod. Podéis venir cuando que podéis, bueno, cuando queráis. El 15 de abril. El 15 de abril. Podéis pues venir, favor, si queréis.
Bueno, a ver, si os presentáis en Bilborrock otro día, hay cosas siempre en Bilborrock.
Sí, hay cosas.
El 15 de abril es cuando es Euskalpod, Jornadas Vascas de Podcasting, que por cierto están en periodo de financiación. Ahora mismo, si entráis en euskalpod.eu, pues estamos pidiendo un poco de dineritos para poder
hacer realizar el evento,
que Bilbao es muy caro.
Bilbao es muy caro.
Urnieta era muy barato comparado con Bilbao.
Que de hecho, breve off topic, mi compa se rayó el otro día, un compa mío que quiere pasar por Euskalpod, que se rayó el otro día porque me dijo, ¿a qué hora tengo que estar el día 15? Y yo, ¿cómo que el día 15? Claro, hoy, en el día que estamos hablando esto es día 17, habría sido el miércoles pasado. ¿Qué, a qué hora tengo que estar el día 15? Y en plan, ¿cómo que el día 15? No, sí, bobo, en el evento este tuyo, que es en abril. ¿A dónde coño vas? ¡Borracho! Sí, en fin, sí, fue muy gracioso.
Pues lo he dicho, 15 de abril en Bilborrock, Euskalpod, les esperamos.
Les esperamos. Xavi, ¿tú cuándo sabes de LOL?
Poquísimo.
O sea, poquísimo.
Poquísimo. Jugué en su momento, de hecho, fui amigo del PR en España cuando LOL se lanzaba.
Joder.
Y me acuerdo que tuvimos una conversación porque no sabían qué hacer con LOL, porque no tuvo un éxito inmediato, fue muy progresivo y luego sí que es verdad que fue masivo. Y me preguntaba, oye, ¿tú crees que deberíamos sacar el juego físico? Me acuerdo que tuve esta conversación con él. ¿Y juego qué físico hacemos? Para darle un poquito tal, porque luego el físico en realidad no ha tenido ninguna repercusión. Pero bueno, era como un regalo. Digo, yo creo que el físico siempre está bien, sí, o sea, aunque te tengas el digital, si te viene con alguna figura, con algún detalle, uh-huh, es decir, como a la hora de tener un merchant.
Sí.
Y oye, desde aquí, mandarle un saludo, creo que ya no está como PR de la marca y tal, pero fue muy chulo luego ver el boom que pegó este juego, ¿no? Uh-huh. Pero luego no soy experto para nada, además intenté jugar una vez y creo que recibí gritos por el chat. Y dije, mira, esto no me hace falta, me vuelvo al Counter Strike.
Un poquito ya. LOL. Bueno, sí, parecido andamos. En uno te insultan en ruso y en otro te insultan en inglés. En fin, es lo que hay. Pues mira, de hecho, me gusta mucho que hagas esa referencia porque es de eso de lo que vamos a hablar. Y es que hace relativamente poco se ha lanzado una encuesta en Reddit y más de 14.000 usuarios han participado en esa encuesta para saber cuáles son los personajes. Como tal pone favoritos y más odiados, pero en verdad sería más odiados y menos odiados. Como tal. De League of Legends. Entonces se invitaba a los que han participado en esta encuesta a elegir su top 3 personajes más odiados de League of Legends para hacer un top general.
El voto en contra, ¿cómo?
Ahí está, efectivamente. Y aparte, el canal de YouTube Outside Joke, el usuario de YouTube Outside Joke, ha recopilado la información en un vídeo dedicado a esta encuesta. Y nosotros tenemos un Excel aquí con todos los números, que son muchos números.
¿Tú cómo crees que, o sea, cómo pretendes que la gente vea esto? Es que no.
La gente
entiendo.
La gente lo
voy a poner al
venga, ponlo. Venga, me sirve. Ahí estáis viendo unos cuantos números, entonces para que os hagáis a la idea.
Déjame hacerlo como ranking.
Venga,
de,
vamos.
De radio.
Del 1 al 10, Iñu.
Sí,
vamos.
Pero de radio fórmula. Y en el número 1.
Yumi con 1158 votos. A pesar de haberle hecho el rework que le han hecho recientemente, no quita para que siga siendo uno de los campeones más odiados. De hecho, no tiene ningún tipo de sentido porque se supone que es un support. Explicación breve para la gente que no sabe el asunto. En LOL, tres carriles. Arriba va una persona, a medio otra, abajo van dos y en el medio va una persona por cada equipo. Te pegas y matas a la gente enemiga. En abajo, que es donde he dicho, en la línea de abajo, que van dos personas. Uno es el AD Carry, que es un tirador, un personaje con relativamente poca vida, bastante daño. Y luego está el support, que ayuda al tirador. Ya está, su función no es hacerse baja, su función es ayudar. Un support de toda la vida. Si jugáis a Overwatch y juegos similares, sabéis lo que es. Yumi es un support. ¿Qué pasa? Da mucho asco. ¿Por qué? Es un personaje que literalmente se vincula al AD Carry y lo que hace es darle más vida, más regeneración de vida, más maná, más hostia, más daño, más todo. No hace nada y aún así funciona. El meme más tocho que hay con Yumi es: te puedes sacar tres carreras y un máster y estar tomándote un café y aún así seguir jugando a LOL. No tiene sentido.
Espérate, que yo tengo que hablar un momento con
Chico. A ver.
Tengo un problema, Chevy, con esta gente, con concreto con la gente que juega a LOL, pero también con la gente de la generación de Gaiska, que es que ha explicado esto de los tres carriles como si fuese una cosa súper innovadora y yo estaba
pensando, no he dicho que sea innovadora, he dicho cómo funciona.
Y yo estaba pensando en mi cerebro, ¿por qué no lo explicas como el fútbol? Delantero, central y defensa.
Espera.
Espera, es básicamente
lo inventaron hace 100 años.
Espérate que lo respondo.
Lo inventaron hace 100 años. La gente sabe de fútbol en general. Yo no.
Yo tampoco, efectivamente. Bueno. Ese es el problema.
Pero en fin, bueno.
Yo sé cero de fútbol.
Otro día hablamos del Blood Bowl y así ya acabamos.
Bueno, sí. Yo es que sé cero de fútbol, entonces no puedo compararlo. Pero aún así, la movida. Yumi le han hecho rework hace poco para que fuese un poco más débil. Porque da mucho asco Yumi. Da muchísimo asco. En cuanto ves que el enemigo se ha pillado Yumi, sabes que se va a tomar un café y comerse la merienda mientras está jugando. Pero a pesar del rework que han hecho, pues aparentemente sigue sin funcionar. Y de hecho, yo he probado, por hacer el gilipollas, a jugar Yumi yo solo contra dos. Funciona. No tiene sentido. Es un personaje que tendría que hacer cero daño y hace muchísimo. Entonces, esto es un poco la posición número uno. Todos la esperábamos, pero aún así, después del rework, oye, a lo mejor podía bajar. Resulta que no.
En el número 2
saco un jungla, que es precisamente el hueco que hemos dicho entre medias, que aparece de la puta cara en tu cara, efectivamente, y que encima tiene clones. Por ende, a lo mejor te pones a dispararle y hasta que no interpretes, si eres novato, hasta que no interpretes que es su clon y no es el propio personaje, te vas a haber gastado 40 habilidades y te vas a quedar así tranquilamente, como sin habilidades, sin maná y sin nada, y va a venir el saco de verdad y te va a destrozar la vida. Y además, ojo, cuidado, el saco clon, cuando lo matas, te saca tres torretas que no es que hagan poco daño, precisamente.
En el número 3,
Teemo, ese personaje que se hace invisible, que tiene veneno, que te ciega, te ralentiza y mete unas trallas en late game que no tiene sentido. ¿Alguien no se esperaba que Teemo estuviese aquí? Sí, yo. ¿Por qué? Porque esperaba que estuviese en primera posición, no en tercera.
En el número 4,
Yasuo. Solo hay dos tipos de jugadores de Yasuo: los que saben jugar y los que saben flamear a su propio equipo.
En el número 5,
Yone. Nadie entiende ese puto personaje, pero corre mucho y da mucho miedo.
Número 6,
Maestro Yi. A mí este me da bastante pena. A fin de cuentas es un jungla que sirve mucho para la gente novata como yo, que cuando no sabes jugar ese rol, porque jungla es el rol más jodido de jugar de toda la partida, por si no sabéis, porque tienes que estar ayudando en todas las líneas y tiene unos patrones de rotación súper importantes y tal. Y ahí me da pena, realmente, porque a pesar de que sea un personaje que sí, que es muy brain dead y por eso lo ponen aquí, porque realmente no tienes que hacer casi nada y haces mucho daño, es un personaje bastante bueno para aprender a jugar como tal. Así que me da un poquito de pena que esté aquí, pero bueno, también entiendo por qué lo han puesto.
En el 7,
Irelia. Personaje mid, hace mucho daño en late y casi cualquier Irelia que te encuentres va a saber jugar y te va a destrozar y va a acabar la partida con un 22-4-0.
Número 8,
Zed. Lo jugué hace relativamente poco. A pesar de que lo pongan tan alto, relativamente, dentro de lo que cabe, hay 150 personajes, posición número 8 es bastante alto. A pesar de que
hazte
lo pongan
con todos,
básicamente. A pesar de que lo pongan tan alto, yo creo que si le tienes un poquito de counter o entiendes un poco cómo juega el personaje, tampoco es tan jodido jugar contra él. Sí que es verdad que molesta mucho, pero no molesta tanto como podrían molestar otros que están más abajo.
¿Y vamos por él?
8 es el último que hemos dicho.
Puesto número 9,
Fizz. Nunca he entendido muy bien este personaje, solo sé que es un jungla que de repente coge su bastón y hace ¡catapum! Te mata de una hostia. Nadie lo entiende.
Y por último, en el número 10,
Fiora barra Fioga Logant. Entonces, ¿por qué le tiene la gente odio? Porque es francesa. Siguiente. ¿Qué más ha quedado cerca del top? Lux. ¿Por qué? Porque como lo juegues Smith y juegues bien, están jodidos el equipo enemigo. Y porque en late game tienes ultimate cada 20 segundos. Yo juego Lux, a mí me encanta Lux, pero sí que es verdad que cuando tienes que jugar contra ella, o sabes jugar o estás muy jodido. Heimerdinger también, otro support. Hay muchos support.
Hay un personaje que se llama Twitch.
Correcto, hay un personaje que se llama Twitch, que de hecho yo lo estoy jugando últimamente porque Twitch es una de carry, pero que aparentemente con support también puede funcionar bastante bien, que es un personaje que te inflige veneno y toda la hostia y tiene unas habilidades muy rotas y a la gente le da mucho asco precisamente por eso. Casi cualquier personaje que tenga veneno a la gente le va a dar asco, porque te puede matar a pesar de que estés a 800 metros de distancia.
Bueno, háblanos de los que son más amados.
Correcto, que no son los más amados, sino los menos odiados.
5, por favor, porque si no vamos a dormir aquí hasta las ballenas.
Venga, empezamos.
Ah, no, tú tira.
No, Íñigo, no vas a hacer el número 1.
Ay.
Los menos odiados, va.
No, vamos a ir, sí, pero del 5 para arriba.
Venga.
En el puesto número 5,
Rakan, uno de los support más amados, junto para jugarlo con Chaya, básicamente. O sea, son parejita en el juego, entonces tienen cositas bonitas entre ellos. En plan, tienen más distancia de vaqueo y de habilidades y de cosas monas. Yo juego Rakan, yo he jugado bastantes veces Rakan. Es un personaje que apenas tiene daño, pero como support cumple mucho su función. Y eso es algo que se aprecia bastante en supports.
Puesto número 4,
Galio. Se suele jugar más top, también se puede jugar support. Hay mucho support aquí. Y sin más, es bastante tanque, así que tampoco es un personaje que te moleste muchísimo. Es bastante dodgeable y toda la hostia. Pero si lo sabes jugar, hace bastante pupa.
En el número 3,
Jinx. ¿Por qué a la gente no le da asco Jinx? Quiero decir, le han hecho rework hace poco. Pero
podrías haber dejado ahí.
Le han hecho rework hace poco. Jinx mete unas trallas que no tienen sentido. O sea, es que no tienen sentido. Bueno, tengo mi teoría de por qué a la gente no le da asco Jinx.
¿Qué es?
Porque como es la protagonista de Arcane, a la gente le tiene que caer bien.
Perfecto. En el número 2,
Rek'Sai, no conozco.
Y por último, en el número 1, el menos odiado de los odiados,
Sivir,
es
con 0 votos. Es Sivir. Decir, la gente ha votado los que más odia, supongo que en un tier de 3, 2 y 1 puntos. Sivir tiene 0. Es el único campeón que tiene 0 puntos. La he visto jugar algunas veces. Sí que es verdad que la gente que juega a Sivir la juega bien. No es algo que se vea mucho en el competitivo. Pero que no tiene ningún tipo de sentido. Quiero decir, what the fuck. Es un campeón barato, eso sí, así que cualquiera lo podría pillar. Pero 0 votos, el único que tiene 0 votos.
Xavi,
acojonante.
¿Qué te parece que llevemos 10 minutos hablando de un Excel?
Bien, bien, interesante. Yo me iba a comer el bocata de paté que tenía aquí preparado bajo la mesa, pero no, está bien. A ver, que a estas alturas y tras tantos años haya encuestas así y que siga moviendo a tantísima gente este juego, yo que recuerdo sobre todo los inicios, me parece una maravilla. Lo que pasa que al final no es como empiezas, sino que al final este mundillo es una maratón, ¿no? Y es una pasada. Y que la serie Arcane es una maravilla. Eso hay que,
de hecho, Arcane ha instado a mucha gente a empezar a jugar a LoL, mala idea, pero como tal la gracia está en que el LoL sigue estando muy vivo, que es algo bastante sorprendente, porque Overwatch, para poder seguir vivo, ha tenido que sacar un Overwatch 2 y aún así no lo ha conseguido.
Es un 1.5.
Efectivamente, sí. Tiene... De hecho, es un 1.01, si me apuras, pero...
Sí, exacto, o sea, sobre lo mismo han metido más cositas, pero que en realidad, en fin, no sé, porque es algo muy raro.
Sigue siendo Overwatch, esa es la gracia, pero el LoL... La gracia está en que, a pesar de que sí meten campeones nuevos y hacen reworks y cosas, a Aurelion solo han hecho rework hace poco porque estaba muy roto, sigue siendo el LoL. Es que no deja de ser el LoL, que sí, que ha recibido 1000 actualizaciones y todo lo que tú quieras, pero es que sigue siendo el LoL realmente. Y no han sacado un LoL 2, y el LoL sigue estando vivo.
¿Sabes qué van a sacar ahora que habláis del LoL y de juegos así viejunos que siguen triunfando? Van a sacar el Counter-Strike 2, que se filtró hace poquito y se ha confirmado que es verdad, y que probablemente sería un Counter-Strike Global Offensive 2, no sé si se pondrán el 2, pero que será como una actualización super bestia a nivel gráfico y todo, del que ya tenemos todos con Steam en casa.
O sea, a mí mientras me mantengan el hecho de que el Counter-Strike lo puede tirar una patata, yo contento. No, sí, si lo siguen haciendo así, sí, porque la gracia está en que si ahora me sacan un 2, pero ahora necesito recursos para tirarlo, estoy un poco más jodido, pero es que el Counter-Strike lo tira una patata. O sea, te coges un PC tope de gama y un PC tope de gama corre el Counter-Strike a 650 FPS. O sea, que lo puedes correr a 30 frames en cualquier cosa.
Es que es una maravilla tener estos juegos y que cualquier PC average lo pueda mover, y este Counter parece que viene eso, que se va a hacer sobre el que ya tenemos, sí, o el que ya tendréis o podéis bajar, que además no cuesta, creo que no está, que está gratis, yo creo que
el Global Offensive es gratuito.
Sí, y que es probable que la actualización también lo sea, así que guay. Muy bien, tiene
estaría,
muy buena pinta.
Estaría muy bonito. En cuanto sepamos más de esto, lo traemos, porque yo soy bastante fan de los FPS y del Counter específicamente, que de hecho es el juego al que más horas le tengo metidas en Steam. Así que en cuanto sepamos algo, lo traemos. Pero eso, a mí que me mantengan, por favor, que lo pueda tirar una patata. Por favor. Por favor. Que a mí mi torre, y es una torre de gama media... Sí, media. Si le quito, porque lo tengo limitado ahora, pero si le quito la limitación me lo tira a 250 frames y se la suda completamente. Así que por favor que lo siga tirando una patata, estaría bastante bonito, porque además es Counter, no es una novela visual, es Counter. Así que por fiplisis, Valve, haz bien tu trabajo. Y pasamos a hablar de Nvidia, porque esto no es Gaming Room si no se habla de gráficas. Nvidia ha admitido un error de drivers que provoca un alto consumo de CPU al salir de un juego. No me miréis mal. Un alto consumo de CPU es un 15% en un paquete que no está haciendo nada. O sea, quiero decir,
Yo quiero hacer una contextualización.
Adelante, contextualiza.
Aprovecho para porque veo por dónde va el programa.
Venga.
Para los que inicien a escuchar Gaming Room hoy, que sepan que estamos en pleno periodo valle. Es decir,
ha habido noticias en enero, ha habido noticias en junio y ahora estamos entre medias.
Efectivamente, no hay una puta noticia, por eso estamos hablando de drivers. Efectivamente. Gracias, de nada. No voy a destrozarle la casa todos los días a Gaiska, pero es que es verdad.
En enero hubo gotis, en junio hay presentaciones, en mayo a lo mejor se filtra algo más, pero es que ahora mismo estamos en... Ahora, os voy a citar textualmente porque esto es muy gracioso. Antes he pillado una noticia, que de hecho la he descartado directamente, que se lo he dicho a Íñigo, que era un... Supuestamente, quien dice ser no sé qué de no sé cuántos, ha confirmado que tal. En el momento en el que hay dos suposiciones en un titular... No se habla de ello, gente.
No. No se habla. Además, desde hace muchos años en Euskadi Digital tenemos una norma, que es que de rumores no se habla, porque los rumores son pajas en el
entonces,
aire.
Supposedly, de alguien. Supposedly no sé qué, supposedly no sé cuántos, pero bueno.
Pues efectivamente.
La movida. Los drivers de media.
Hemos estado, para terminar este KitKat interno, hemos estado a punto. Pero apunto a esto de hablar de que Ibai no puede adelgazar.
No, eso lo ha dicho Íñigo. Eso lo ha dicho Íñigo.
Pero te lo cuento, Xavi, te lo cuento.
Sí, venga, cuéntaselo. Ha dicho Íñigo, no vamos a hablar de esto y va a acabar él hablando de eso, lo cual tiene gracia.
No, pero...
A ver, yo pensaba que ibais a hablar de la jirafa de The Last of Us. Yo ya te digo que venía con esas expectativas bastante altas.
Sí, la verdad.
Por la jirafa me refiero.
¡Hostia! ¡Ay, me ha pillado! No, y vamos a hablar... O sea, yo venía barruntando en mi cabeza. Como Gaiska me saque este tema, llamo a mi amiga nutricionista y hacemos un bloque de 15 minutos de por qué Ibai ha fracasado en su adelgazamiento.
No me digas eso, que lo metemos en el siguiente programa. No me lo digas porque lo hacemos.
No me lo digas. Audiencia para que los castiguéis por veros. O sea, deberíais premiarles con cosas. Un código de vez en cuando. Es que si Ibai no adelgaza, yo creo que yo me he levantado esta mañana preocupado por el tema. O sea, estaba diciendo, hostia, tengo que trabajar, pero primero voy a leer cómo está el tema del adelgazamiento de Ibai.
Que no tiene sentido.
Lo de la jirafa lo tenéis que comentar, ya que.
Coméntalo tú.
Vale, sabéis que ha terminado la primera temporada de The Last of Us.
Que no me la he terminado de ver, pero sí.
No es spoiler porque la jirafa sale en el juego. Es decir, cuando sale en el juego y es un momento tan Vox Populi, sabéis que hay un momento del juego en el que hay un como una especie de balcón donde se ven unos animales, porque supuestamente 20 años después los animales que quedaron en el zoo, que se pudieron liberar por lo que fuese, al no ser o no poder estar infectados, han procreado, ¿no? Y hay como manadas pues de jirafas, de cebras, de lo que corresponda. Y en un momento dado hay una jirafa que aparece en el juego y que tanto Eric como Joel pues se pueden alimentar y tal. Eso en el videojuego. En la serie esa parte también ha sido emulada, no diré contexto ni cuándo ni cómo ni qué pasa en los capítulos, no es spoiler, pasa en el videojuego, insisto. ¿Y qué pasa? Que la gente que se aburre en casa, que tiene mucho tiempo libre y que es anti The Last of Us, pero porque no sé por qué, es decir, tenemos que decir algo malo y punto, pues en masa criticando el mal CGI de la jirafa, qué mal CGI, qué mal hecha está, cuando resulta, amigos y amigas, bonicos y bonicas, que la jirafa era real. Es una jirafa real. Era una jirafa de verdad, que se llamaba además Nabo y que mide como 5 metros o poco le faltará. Es decir, que lo único real de esa escena, porque el resto sí que es CGI, porque obviamente no puedes encontrar una ciudad destruida, el resto sí, pero la jirafa era real y le estaban dando de comer de verdad. De
Xavi,
hecho,
no digas eso, que ahora van a venir los haters a decir, ¿cómo que no se puede encontrar una ciudad destruida? ¡Destruid una ciudad y grabáis ahí!
No, yo iba a decir que hay muchas ciudades destruidas en el mundo. Otra cosa es que tengas los huevos de llevarte una jirafa allí.
No, otra cosa es que tengas los huevos de grabar en Chernóbil. O sea, quiero decir...
El problema es la logística de mover una jirafa. Por lo tanto, lo que hicieron es hacer alrededor de la jirafa pues un escenario donde tú podías modificar. El tema es que la jirafa era de verdad y se había pasado un mes, poca broma, un mes yendo cada día o cada dos días a darle de comer para que el animalico se acostumbrase y luego la escena saliese totalmente natural, es decir, que ellos ya conocían, o sea, de hecho ya eran amigos, o sea, se saludaban por el nombre, hombre, Nabo, ¿cómo va? Hombre, tal, Pedro Pascal, ¿no? Y resulta que esas críticas del CGI, pues el animalico es real, es 100%.
Es que los haters ya no saben, es que, y lo mejor, vale, la gente que ha dicho que qué buen CGI, o sea, qué mal CGI, ¿qué están diciendo ahora?
Yo creo que se han ido a dormir llorando.
Normal, o sea, no me extraña, yo también lo haría. Es que la gente que hatea sin tener ni idea, de verdad, qué bonito. No te preocupes, a nosotros con Gaming Room también nos ha pasado.
Claro, pero yo creo que la gente está tan acostumbrada a ver CGIs y plasticosos y tanto efecto que cuando ven algo de verdad se creen que está mal hecho.
Efectivamente. Sí, completamente. Es impresionante. En fin, los videojuegos son demasiado realistas ya, definitivamente.
No, a mí me ha matado la frase de la logística de mover una jirafa. Claro. Pero es verdad.
Hoy, en Gaming Room, la logística de mover una jirafa. Ya está, apúntalo, tweet, nuevo tweet, gente.
Y la foto nuestra, sí.
luego nos sacamos esa foto, no te preocupes, luego nos la sacamos. En fin, estamos hablando de los drivers de NVIDIA, pero no sé, quiero decir.
Sí, volvamos a...
La movida, fallo en los drivers de NVIDIA, que es que ya no puedo seguir con esto, pero bueno, que ha provocado un alto consumo de la CPU al salir de un juego. El error se corrigió el mismo día que la gente se dio cuenta de que había salido, el propio 7 de marzo, el pasado 7 de marzo, y había afectado a la versión 531.18 de los drivers GeForce Game Ready. Si estáis trabajando con las...
¿Qué versión? Espera que me lo apunto.
La 531.18, la 531.18.
Perfecto, ya está.
¿Qué? No, que lo puedes mirar, no te preocupes. Pero ha afectado a los Game Ready. Entonces, si usáis los estudios, ni rayarse porque no os ha afectado. Que de hecho, estos drivers se lanzaron para mejorar el rendimiento del Atomic Heart y de la beta del Definers, que vamos a hablar después de ello. Que me parece muy bien porque yo, teniendo en cuenta que probé el Atomic Heart, sí, se veía precioso. Mi gráfica al 99,5%. No quiero matar mi gráfica. La conclusión. El error este en cuestión consistía en que salías de algún juego, del juego que habieses abierto, y que el NVIDIA Container, un proceso llamado NVIDIA Container, en segundo plano, es decir, habiendo cerrado el juego ya, se estaba tragando el 15% de tu CPU. Y claro, eso, si tienes un i9 de décimo tercera, pues a lo mejor te da igual, ¿sabes? Pero si tienes un Core 2 Duo, pues a lo mejor te duele un poco. O si tienes un i5 de sexta, pues a lo mejor te duele un poco. Quiero decir, es un 15% de la CPU. Y teniendo en cuenta que últimamente en Windows, sobre todo y tal, los usos de CPU no son nada estables, que te puedes saltar de un 7 a un 68, pues a lo mejor tener un 15 constantemente te molesta un poquito para muchas cosas. Pero bueno, no rayarse porque ese mismo día se arregló, salió la nueva versión. Así que si seguís teniendo problemas con esto, id a la página de NVIDIA y chequead porque tendréis posiblemente una nueva versión de drivers para poder descargarla. Y ya está. Así que los drivers de NVIDIA han tenido problemas, pero no os rayéis porque los de AMD siempre han ido mal y nadie se ha quejado. Así que aquí estamos.
Duras declaraciones las que acaba de ver.
Yo, buen hater. No, yo soy un buen hater de Radeon. No te lo voy a negar. Los drivers de Radeon ahora están mejor. Pero hasta hace nada, tú descargabas los nuevos drivers. Y si te fallaban, de repente veías cómo tu pantalla se estaba rompiendo a cachos. Y lo único que podías era reiniciar el ordenador y rezar para que antes de que los drivers entrasen en escena, pudieses desinstalarlos o actualizarlos. Era lo único que podías hacer. O sea, no tiene sentido. Pero bueno, vamos a hablar ahora del Paradox Presents, que no se llama así, creo, el evento, pero me da igual, le vamos a llamar así. ¿Por qué? Porque podemos y porque Íñigo está aquí y es un fanboy de Nintendo. Sí. La gracia, Paradox Presents.
Iba a hablar yo de esto.
¡Ah! ¡Es verdad! Sí, está en azul. Yo me estoy yendo ya por las ramas. Dale, Íñigo.
Es una maravilla porque no sé de qué va esto. Parece ser
la que presentación de Paradox, ¿qué más necesitas saber?
Parece ser que hay un nuevo juego de Paradox Interactive que se llama Life by You, que es básicamente un simulador tipo Los Sims, con el título lo que dejan bastante claro. ¡Móntate tú tu propia vida! Se presenta en este evento de Paradox Interactive que ha comentado Gaiska, además de otras noticias como la segunda versión del Cities Skylines, del que vamos a hablar un poquito después. Vamos, mientras comentamos esto, a ver el tráiler del juego, que es lo que estáis viendo en pantalla, que la verdad sí,
no nos han dado gameplay, nos han dado
tienes ahí 3 segundos de gameplay y es lo suficiente para saber que esto es Los Sims.
No, sabíamos que no eran Los Sims más, solo con que nos dicen el título, pero aún así.
Y obviamente pues esto
es un teaser, es cortito.
Y esto no es una coincidencia porque el desarrollo lo lidera Rod Humble, que es un veterano de la industria conocido por ser el productor ejecutivo de varios juegos de Los Sims y el director ejecutivo de esa maravilla que pasó sin pena ni gloria por los anales de internet llamado Second Life. Con este juego pretenden aparentemente plantar cara a los Sims 5, que ya está en marcha y bueno, medio presentado hace unos meses bajo el proyecto, el nombre Proyecto René.
Que de hecho lo comentamos en Gaming Room.
Efectivamente. Por su parte, Cities Skylines 2 va a llegar en 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC.
La gente ya se ha quejado de que no esté en la generación anterior.
Ya se ha mostrado un primer tráiler que no sé si es esto que tengo. No. No.
Lo dudo mucho por esos 20 minutos.
No. Creo que no. No, no, no. Esto pasa por improvisar. Bueno, ya se ha mostrado un primer tráiler que no tiene imágenes de gameplay. Uh-huh. Y en este caso, Colossal Order está detrás del desarrollo, que fueron los que lanzaron la primera entrega del título en PC en 2015.
No, pero 2015, o sea, 8 años.
Me he quedado bloqueado con la referencia de 2015, porque creo que nadie la va a entender.
Da igual, nosotros la entendemos.
Y posteriormente.
Producción, a que tú la entiendes.
Sí, sí. Pero es que él también ha visto el meme en cuestión.
Y yo no, pero aún así.
Pues igual lo tengo que buscar para que lo veas. Y bueno, que después de esto, después de 2015, también ha habido versiones para diferentes consolas. Uh-huh. También se han presentado las fichas oficiales del juego en la PlayStation Store, en Microsoft Store y en Steam. Y ya podéis añadirlo a vuestras listas de deseados. No sé por qué estoy cogiendo el tono del meme.
Porque
de 2015.
Es viernes.
Y en este título, pues se han centrado, digamos, en el realismo del entorno. Quiero poner el tráiler.
Íñigo quiere poner el tráiler. Mientras tanto, Xavi, ¿has jugado tú a Cities Skylines? ¿Tienes intención de jugar al 2?
A ver, yo lo que quería decir, sí que tengo intención de jugar al 2. Son juegazos y siempre me llaman la atención. Además, Paradox me parece, ¿no?, chulo. Veo el tráiler, así que voy a... Voy a disfrutarlo. No se oye, ¿no?
No. Esto es para que tú hables por encima.
Esto
es para que tú hables por encima.
Para mí, Paradox, lo que me ha sorprendido es que últimamente hay como una sección en todos los podcasts de videojuegos es de quién va a comprar a quién. Y Paradox, señores. Entonces, creo que es una sección ya recurrente para cualquier espacio de videojuegos o lo que queráis. Y es siempre hay rumorología. Paradox estuvo encima de la mesa y el rumor era que lo iba a comprar o que estaba en ello Microsoft o vete a saber quién. O sea, Microsoft y Sony está siempre por ahí. Y Tencent también está por ahí. Uh-huh. No sé, en fin, Paradox es una super compañía, lo que normalmente es bastante centrada en simuladores, ¿no? Uh-huh. Esos Europa Universalis y demás, que para mí son una maravilla, pero muy complejos de jugar. Normalmente son juegos que requieren de un tiempo de adaptación, ¿no?
Como ya hemos mencionado, de hecho, por cierto, ahora que estáis viendo el tráiler, bueno, el teaser, lo que sea, se han centrado mucho en el realismo del entorno. O sea, es su principal intención, que el juego se vea bonito. Entonces, ¿cuánto se va a tragar esto luego vuestro PC? No tengo ni idea, pero poco lo dudo. O sea, poco lo dudo. Yo no he jugado al Cities Skylines, si no me equivoco lo tengo en Epic porque lo regalaron en algún momento, creo. Pero no sé, me está gustando el asunto. Y como mente de ingeniero que tengo que tener ahora. No, mentira. Pero sí que estaría bastante guay. Bastante guay probar esta captura, sí que es la que he visto yo antes. Nunca me he parado mucho a ver este juego porque soy más de frenetismo y esto tiene más pinta de construir tu propia ciudad. Pero coño, puede estar bastante guapo, la verdad. Puede estar bastante guapo. Y por probarlo y por tener un poquito también conciencia de entorno. Pero sí que es verdad que estamos esperando bastante al Gameplay. Y no sé si era el Life by You o el Cities Skylines 2, pero uno de los dos creo que es el Life by You. Se nos va a presentar más, por cierto, que es algo que se me han pasado poner, el 20 de abril creo que es. Se nos va a hacer un evento dedicado a, que creo que es el Life by You en este caso.
Pero ¿hay hueco para otros Sims? Es que estoy muy saturado de
eso,
Sims.
Eso era lo que te iba a decir yo.
Un poco de asco, con cariño dicho, pero al Sims llegó un momento que dije, ya no más. No, mírate el de móvil. Ostras, pero es que es lo mismo, pero en el móvil. O sea, que está bien, ¿eh? Pero ha llegado un momento en el cual, me acuerdo cuando hubo un anuncio una vez de Electronic Arts que decía, no haremos más DLCs. Y dije, es la mentira más gorda y que han dicho jamás.
S.A. No esperes milagros, S.A.
Seguro que está por ahí ese link, ¿eh? No, prometemos que en el próximo no, más DLCs. No más DLCs, no vamos, tardaron 0, pero bueno, es un juego muy chulo, sí, Sims es una maravilla, sí, lo que pasa que hay 3.000 millones de opciones y al final hay otros juegos que, como tú dices, Gaizka, acción, disfrute, sí, novedades, gráficos.
A ver, también depende para quien sea. Quiero decir, hay gente que es súper feliz construyendo su familia en los Sims. Eso, por ejemplo, para mí no es.
De hecho, los Sims ha sido un juego.
Cabe recalcar que ahora es gratis, de hecho, los Sims 4.
Efectivamente.
El juego, no los DLCs.
Es que por ahí va un poco.
Como Destiny 2, es gratis, sí, claro, pero luego si quieres jugar
con. El DLC que han sacado nuevo son 70 pavos.
Sí.
De nada.
Por ahí va un poco mi análisis. Porque yo creo que los Sims ha tenido un gran hueco durante muchos años. De hecho, Maxis fue una compañía multimillonaria gracias a los Sims. Y yo creo que hay un nicho para esto. El problema es el de casi siempre con EA, que es que EA en los últimos años lo ha contaminado todo. Y han tenido franquicias estupendas y grandiosas y las han llevado a la podredumbre, básicamente, con sus políticas de DLCs, de anuncios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay hueco para otro Sims? Pues probablemente sin las políticas de EA no habría hueco para otro Sims, porque el mercado se comería todos los Sims. Pero habrá gente que estará hasta la pepitilla de tener que pagar hasta por un vestidito en los putos Sims y dirá, pues voy a darle un try al Life by You a ver si me da un poco de lo que yo quiero sin tener que estar pagando todo el rato.
También es verdad.
Que parece que está aquí en el casino.
A ver qué acciones online tiene también. Es un poquito así. Claro. Si lo expanden un poquito y le hacen un cooperativo, que puedas hacer un server con amigos, cada uno haciéndose su casa, yendo a trabajar y que aparece la cigüeña por una ventana y trae un bebé, me parece fantástico, que es muy de no, Sims.
Sería la bomba, sí que es verdad. Pues sí. Pero sí, es por eso, yo creo. A fin de cuentas, la gente con los Sims siempre hace un poco lo mismo, yo creo, que es la movida de él. Es como el Minecraft. Empiezo un nuevo mundo con mis amigos en verano. Nos construimos nuestra casa a toda la hostia. Tenemos la armadura de Netherite. Y luego, de repente, al de un mes, desaparecemos todos, no se conecta nadie y ese servidor se queda muerto. Pues es más, yo creo que es más o menos lo mismo, porque a mí me ha pasado ya con dos, que he tenido dos servidores con amigos y ha acabado pasando eso. Yo creo que es lo mismo, la gente empieza un mundo de los Sims, todo súper ilusionado, toda la hostia, tengo 40 personajes, mis vecinos están haciendo fiestas, y de repente al de una semana y media te olvidas de ello y se queda ahí medio muerto y tu personaje de los Sims se queda como el Pou cuando lo dejabas abandonado durante 2 años y medio. Entonces, a lo mejor si tiene ese punto cooperativo tal, que yo creo que acabará pasándolo lo mismo, pero a lo mejor aguanta más. No lo sé, honestamente. Sería cuestión de darle un try.
Ojito con Electronic Arts, porque últimamente
es que EA es mucho cambios. EA, ¿eh? EA sí. Es mucho EA. EA últimamente está yendo a por pasta y más pasta.
Sí, y ahora se han quitado de encima el nombre FIFA, ¿de acuerdo? O sea, que esto también es otra cosa muy interesante dentro del ecosistema Electronic Arts. Y quitándose de encima el nombre FIFA, la gente de FIFA, los que venden el nombre, digamos, para poder nombrar a tu juego de fútbol FIFA, y han dicho que FIFA va a seguir. Sí. Han anunciado que FIFA va a seguir. O sea, que Electronic Arts le cambia el nombre a, además es un nombre largo, que ni me acuerdo. O sea, es algo muy prosaico. El juego de la pelota o algo así era. No se llama así, es broma. Pero que no recuerdo el nombre, de verdad no me acuerdo. Y FIFA, si ha dicho la propia gente dueña de la marca, que al final se desvincula de Electronic Arts, que van a seguir, ¿va a haber alguien ahí? Pero espero que no sea Konami. Eso es el deseo que tengo, es que no sea Konami. Pero ¿quién más podría estar ahí, no?
Hombre.
Sony, Take-Two o otros, no sé. Electronic Arts va a pasar por un periodo de ver qué ocurre con una de sus primeras.
Si sueltan ahora FIFA. Si sueltan ahora FIFA, FIFA puede renacer muy fuerte. Porque desde 2018 estamos viendo el mismo juego, pero ahora, oh Dios mío, tenemos físicas de pelo.
Sí, eso es verdad.
Sí, sí. El nuevo juego va a ser EA Sports Football Club.
Porque tienen que ponerle su nombre, porque si no, no es EA.
Pero no
es EA.
Una caja normal de videojuego. EA Sports Football Club, el juego de la pelota me gusta más.
No, además que es que EA se nutre de eso. O sea, EA se nutre de clonar el mismo juego añadiéndole físicas de pelo. Y de venderte 4.000 paquetes de pago y hacerse rico con eso. Pero es que ya últimamente cada vez nos estamos dando más cuenta de que ni siquiera... No está buscando innovación, no está buscando nada. Lo que está buscando es dinero. Entonces, como en su momento tenían esto, que era el FIFA, porque... ¿Qué vas a hacer? ¿Comprarte el PES? Sí, venga. Como tenían el asunto del FIFA, lo tenían hasta arriba, pues era lo que había, porque si te gustaba un videojuego de fútbol, tenía que ser el FIFA. Entonces te comprabas el FIFA. Pero
yo creo que efectivamente... Aquí aquí, el de todo esto que estáis hablando, el único que va a ganar va a ser FIFA.
Correcto.
La Federación de Fútbol.
Correcto.
Quiero decir, porque no creo que vayan hacia Konami. Konami está con su eFootball Pro, que es el antiguo Pro Evolution Soccer.
El Pro.
El remanente, lo que queda de aquel.
Lo que queda de aquello. Y, hombre, no vas a una empresa que está prácticamente zombie con su producto de fútbol a darle tu marca, o sea, eso no tiene sentido. EA va a perder.
Por lo menos no dársela, a cobrársela.
Y FIFA
es que son 150 millones, si no entiendo mal, al año para tener el nombre FIFA suscrito o vinculado, sí, a tu juego. 150 Entonces, millones.
La cantidad de pasta que tienes que facturar para poder cubrir eso y aún así tener ganancias es muy vasto.
Sí.
Exacto.
Y bueno, supongo que FIFA irá a alguna, lo que no sé es a quién en concreto, pero a darles el favor, digamos, el favor de cobrarles 150 millones de euros, no va a ir a Konami.
Sería gracioso que la propia FIFA buscase algo así, estudio independiente de no sé qué, le das el FIFA y que de repente el FIFA, hay dos opciones, o que salga de la bomba porque los estudios independientes se la juegan con las cosas, o, aunque bueno, no creo que un estudio independiente vaya a pagar 150 millones de pavos.
Está sonando al Cachofa Soft española.
Al Cachofa Soft
o Dynamic Multimedia, famosa al Cachofa Soft, me parece. No, o la acordáis, igual no, pero que hacía unas aventuras gráficas brutales y recomendadísimas.
No me niego a que exista ese estudio, no, de coña, no.
Existe, buscarlo, googlear.
No me jodas.
Existe. Yo le estoy googleando para ver qué logo tenía, porque de eso no me acuerdo, hace muchos años.
Es un alcachofa, spoiler.
Alcachofa creo que... y aún existen.
Yo, hostia, creo que hasta lo tiene que hacer Piro Studios o alguna de,
hostia,
estas.
Hostia, creado, ¿no?, en el 95.
Sí, señor.
Dios. Hostia, me ha matado muy fuerte.
Pues con esto quiero decir que Electronic Arts, con las IPs que tiene en la mano y demás, tiene que empezar a espabilar, porque Sims yo creo que está un poquito desgastado con el tiempo, ya no vende lo que vendía. Aún así veremos por dónde va, y FIFA...
Pero por algo lo han hecho gratuito, vaya, lo han hecho gratuito porque no vende lo que vendía, básicamente.
Exacto, y no sé, que como no se espabilen, tienen este Jedi Survivor que parece que lo va a petar. Pero el resto de IPs, por ejemplo, yo qué sé, el shooter que ellos tienen con DICE y tanto el de Star Wars como el de Guerra Moderna, no han vendido y no han triunfado. Así que eran IPs que estaban condenadas a triunfar y no han triunfado, no les está generando beneficio.
Sí,
como Battlefront y bueno,
tanto. Conclusión, de parte de prensa especializada de videojuegos con sus 25 escuchas por programa, EA, ponte las pilas.
Gracias.
Bueno, que mucho hemos dicho de 25 cosas por programa, pero eso nosotros, porque Xavi es un hombre famoso.
Efectivamente.
Un hombre famoso en mi barrio. Cuando voy a la cafetería, me dice la del café: ¿quieres café con leche y croissant? Y digo: mira, solo te ha hecho falta 5 meses para saber lo que quiero cada día. Está bien. Me hace sentir orgulloso.
Un saludo a la cafetería a la que va Xavi.
Sí, efectivamente. Hay que cuidar a la gente que te da de comer todos los días. No, poca broma, pero yo ahora que cambio de oficina era la de ya no tengo el bar de referencia y estoy en una zona hostil y nadie me da desayuno.
Ah, que has cambiado de sitio de trabajo.
Sí. Ahora estoy en la Gran Vía de Bilbao.
Toma
caché. Para que lo juegues, venga. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. En concreto, vamos a hablar de un bombazo que cogió Bandai Namco y dijo: bueno, pues estamos aquí en nuestro Dragon Ball Games Battle Hour 2023, que no podían llamarle más largo a un evento.
¿Tú has visto el título del juego? ¿Tú has visto el título del juego?
Sí.
Pues ya está.
Sí. Pues estaban ahí con sus cosas, con su mundial, con sus historias, y de repente el presentador dijo: y ahora un tráiler. Y ¡boom! Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, una nueva entrega después de 10 años de que salió la anterior. Aún esto no tiene fecha de lanzamiento. Bueno, se dijo que estaba en una fase temprana de desarrollo, por lo tanto, lo que se vio, pues un poco para nada, cuatro cositas, pero el nombre y la nueva versión, digamos, la nueva entrega, se ha confirmado. Tendréis nuevo,
jueguito de batallas.
Sí, nuevo juego que no soy capaz de pronunciar. Así por contextualizar.
Vamos un momentito, vamos a recordar que vamos a saludar a Salvador 29 porque es la persona que me ha dicho: o pones esta noticia en el guión o te rajo la vida.
¿Qué es eso de rajar la vida? Me lo tenéis que explicar gráficamente. O sea...
A ver, he dicho rajar la vida por no decir otra cosa.
Ah, vale, vale.
Ya está, contextualizado.
Por favor, Gaiska, demuéstranos qué es rajar la vida.
No.
Te doy un lápiz. Procede.
¿Qué quieres que me marque? ¿Un John Wick? ¿Me marque un John Wick? Mato a una persona con un lápiz.
No, pues entonces dame el lápiz. No, dámelo.
Os quería preguntar de bola de dragón, no sé cómo lo llamáis vosotros, Dragon Ball.
Dragón y bola. Así en nuestros idiomas.
Pues, ¿cuál es de los juegos de que muchos que han salido? Que hay dos o tres que para mí son mis favoritos. El FighterZ me parece que gráficamente es el más bonito. Y probablemente el que mejor hecho está en cuanto al impacto que tuvo. Tenkachi también. Uh-huh. Pero luego Xenoverse y tal. Es que yo sigo pensando que falta un sandbox, ¿no? De Dragon Ball
sandbox.
Con RPG, con exploración, poder. Un Namek, ¿no?
Vale.
Un planeta Namek.
Un Pokémon para... de Dragon Ball.
No sé, crear tu personaje, hacer cosas chulas, pero es que no acaban de. Y además, con este tema de el FighterZ sí que lo consiguió, pero que siempre me daba la sensación, ha salido el Breakers este, que no sé exactamente lo que es porque no me he atrevido a jugarlo, que gráficamente siempre está un poco como un paso por detrás de la generación, esos juegos así más abiertos. Así que Tenkachi, es muy buena noticia que FighterZ tuviese éxito también, y seguramente tengamos algún Xenoverse más por ahí, porque para mí fue el que más triunfó, porque es el más cercano, ¿no?, a poder explorar, conseguir bolas de dragón.
Pero tú quieres un mundo abierto de Dragon Ball.
A mí me gustaría. De hecho, tenemos Kakarot, pero Kakarot, lo de mundo abierto, ostras, hay mundos abiertos y después está Kakarot. Es un poco así. Pero bueno, en fin, que es una buena noticia. Pero vosotros, ¿cuál elegís dentro de ese pack de juegos?
Pues yo me llevo bastante poco con los juegos de Dragon Ball como tal. Pero el FighterZ sí que es verdad que lo probé en su momento. Lo jugué con unos amigos. También es verdad que yo creo que su éxito fue un poco muy efímero. O sea, la gente que realmente le gustaba la saga de Dragon Ball y le gustaban los juegos de peleas, sí que es verdad que se quedó. Pero como tal, yo le vi un éxito general de 2 semanas aprox. A partir de ahí fue café para los cafeteros. A los que les gustaba Dragon Ball los siguieron jugando. Y el resto dijeron: venga, va, hasta mañana. Muchas gracias, siguiente juego. Yo lo probé y me gustó. Pasa que también es verdad que a lo mejor tienes que tener. Es un poco. A mí lo que me molesta un poco de los juegos de peleas. En ese sentido, que están centrados en un asunto. Al igual que el Naruto Battle Storm 4, su puta madre. A mí lo que me molesta de ese asunto es que sí que es verdad que tienes que tener un poco de lore del asunto. Porque si no conoces cómo funciona la historia y cómo funcionan las cosas, no te puedes imaginar muy bien qué es lo que hace cada personaje. Entonces, así como tú en el Tekken, como el Tekken o el Mortal Kombat, o me da igual, lo que sea, tú te informas sobre cómo van los personajes y ya está. A una persona, por ejemplo, que haya visto Naruto y que se haya visto Shippuden y que se haya visto Boruto y que se haya visto todo, va a llegar al juego.
Te coges a Eddie, le das a los botones y matas solo.
Esa es la gracia. Va a pillar un personaje, va a ver que está un ataque que hace en el anime y se va a volver loco en plan ¡buah, impresionante esto! Y va a saber instantáneamente cómo jugar al juego. Pero yo, que me he visto Naruto y no me he visto más, no voy a tener ni idea. Entonces, es lo mismo que me pasa con el Dragon Ball, por eso. Entonces, los juegos de peleas genéricos a mí me gustan mucho, a pesar de que no los entiendo porque no se me da bien jugarlos, pero me gusta mucho el concepto. Pero los juegos de peleas que están limitados a un lore en específico, sí que es verdad que una persona, a pesar de que no sea jugador habitual o sea la primera vez que lo juega o tal, si se ha visto la serie o lo que sea, o el anime o lo que toque en cuestión, va a saber mucho más y va a tener mucho más contexto de cómo funciona el juego. Para mí no significa tanto, pero para la gente a la que le gusta Dragon Ball y la gente que entiende los juegos de Dragon Ball, venir a decir Dragon Ball Budokai Tenkaichi tras 10 años, ¡Dios! Es como si a mí me dices que sale un Black Ops 5 de Call of Duty y que es la bomba. Digo, ya está, me tiro por la ventana. O sea, es impresionante. Entonces, claro, cada uno va con sus asuntos, pero es lo mismo, es muy café para los cafeteros. Es como si juegas a un Black Ops 4, por ejemplo, de Call of Duty, para llevarlo a mi ámbito más que nada. Es como si te juegas a un Black Ops 4 y no has jugado a ningún Black Ops previamente. Pues sí, a lo mejor te gusta el juego, a lo mejor está bien. Pero para mí, de repente, ver que vuelve la Peacekeeper, el arma, y que ahora mismo está rotísima, a pesar de que la han tratado super mal durante 3 juegos, pues a mí me emocionaría mucho. Pero para una persona que juegue por primera vez al juego o que juegue por primera vez a la saga con ese juego... Pues sí, el arma está guapa, está bastante rota. Sí, me gusta bastante, para mí es una locura. Entonces, claro, depende un poco del contexto que tengas.
Yo sigo pensando que nos falta todavía, a pesar de los años que han, y de años que siguen saliendo juegos de Dragon Ball, nos sigue faltando un gran juego de Bola de Dragón. Un gran juego, o sea, algo que digas es un triple A incontestable. Y eso no está saliendo. Están saliendo dobles As, proyectos que no están mal, los de lucha son todos muy chulos, pero ese gran juego con toques RPG o... No se atreven, yo creo que no se atreven y probablemente no lo veamos.
Ya.
Por desgracia.
Pues habrá que pedírselo a alguna empresa de triple A. Empresa de triple A grande, Xavi Capa, que es famoso, y nosotros que tenemos 25 escuchas por programa, te pedimos un Dragon Ball de los grandes. Por
sí, famoso porque tengo 26.
Ya es uno más, ya es uno más. Exacto. Por cierto, Íñigo, ¿hemos hablado de la historia o no hemos hablado de la historia? No hemos contextualizado la historia.
No.
Vamos a contextualizar la historia.
No me habéis dejado contextualizar porque vamos, habéis tirado para adelante, pero no sé si tampoco tiene mucho sentido contextualizar. La saga Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi empezó en 2005 para PlayStation 2. Hubo dos secuelas numeradas, digamos, consecutivas, que fueron el 2 y el 3, obviamente, que llegaron a Play 2 y a Wii entre 2006 y 2008, y también hubo Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team para PSP, que es el que comentábamos de hace más de 10 años, para PSP. Y desde entonces pues ha habido sequía de Dragon Balls.
Lo dicho, café un poco para los cafeteros. Si sabéis de la saga y habéis jugado los previos y tal, pues os hará muchísima ilusión este. A mí, por ejemplo, es como, ah, guay, pero claro, como no sé de los juegos, es lo que hay. ¿La beta del The Final son los padres? ¿Sí o no? Xavi.
Sí.
Sí, perfecto, venga. The Finals, videojuego desarrollado por Embark Studios. Y diréis, ¿quién coño es Embark Studios? Un estudio formado por veteranos de la franquicia de Battlefield, que de hecho se fundó en 2018, hace bastante poquito. Su beta cerrada durará, o ha durado, depende de cuándo estéis escuchando esto, 2 semanas, y se trata de un shooter free to play que aparentemente tiene muy buen... No sé cómo decirlo. Tiene muy buenas expectativas. ¿Cuál es la movida? Que sean demasiado altas. Como tal, se presentó el juego en septiembre de 2020, que fue cuando tuvimos la primera beta como tal. Y tenemos un vídeo para mostraros, de hecho. Íñigo, tenemos un vídeo para mostraros.
Ay.
Esta es la segunda beta cerrada, por cierto, que tiene el juego. Y como tal, comenzó el pasado 7 de marzo. Por eso digo, él durará, ha durado. Depende uno, de cuando intentéis acceder a la beta. Y depende dos también, de si os la admiten. Porque yo me presenté hace como unos 4 o 5 días y aquí seguimos esperando. Recuerda un poco a los juegos de destrucción masiva que veíamos en su momento.
Battlefield 3 y 4, ¿no? Sería un poquito...
Sí, más o menos, pero creo que es algo más frenético, algo más destinado a tipo Call of Duty. Hay un juego que ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero que también es parecido, que está destinado a muchísima destrucción de entornos, en lo que se centran, que tiene también bastante relación con este asunto, que se parece bastante en ese sentido, y tiene el juego pintaza. La movida es que la pinta realmente no sea finalmente lo que parece. Porque a mí me está recordando, según lo estoy viendo, a la ilusión que me hizo en su momento ver el Valorant, y que luego lo jugué y al de... creo que 2 meses lo despaché. Si el shooter este realmente es tan bueno como lo venden y tan bueno como parece ser, nos va a gustar mucho a los que somos fans del género. Y a los que no, pues a lo mejor les da un poco de dolor de cabeza, que es lo que me dice la mayoría de gente a la que no le gustan los shooters. También os digo que la función principal de esta beta, que es la segunda que hemos mencionado, es probar el movimiento de destrucción, por si no lo estáis viendo en el vídeo. Para saber también, eso es importante, los requerimientos a nivel de servidor que tendrá el juego. Que esto es algo que valoro yo mucho, porque realmente es un juego de un estudio que, vale, sí, serán veteranos de la franquicia Battlefield, saben lo que hacen, pero yo al menos previamente no había escuchado mucho de él. Y el hecho de que hagan betas para saber cuánto servidor necesitan, pues se evitan marcarse un Activision Blizzard en gran parte. Que está bastante gracioso. Ahí está, Xavi señalando el Diablo 4. Entonces se evitan el tener que decir, ah, no, es que los servidores se han caído, porque ya lo has probado antes. La solicitud de acceso a la beta es vía Steam. O sea, vosotros entráis a Steam, buscáis The Finals y tenéis un botón de solicitar acceso a la beta. Que os llegue es otra cosa, pero vosotros lo solicitáis. Y tal y como he puesto en el guión, cito textualmente, los afortunados que accedan a la beta podrán transportarse a escenarios, como ya hemos visto, como los rascacielos del centro de Seúl, que se ven muy bonitos, y el casco antiguo de Mónaco, para enfrentarse entre sí. Y se prevé que el juego llegue a PC este mismo año. Yo le calculo que hacia campaña de verano, julio, agosto, a lo mejor septiembre como mucho. Y no me gustaría que se retrasase. pero honestamente espero más betas de este juego, porque si están probando ahora la capacidad de servidores, harán más probando otros apartados. Xavi, ¿tú los shooters cómo los llevas?
Me encantan los shooters, a veces me gustan más los hardcore que los tipo Call of Duty, es decir, soy más de Hell Let Loose que de ponerme a jugar al Call of Duty, el último Modern Warfare, pero realmente los disfruto. Incluso la campaña de este último Call of Duty me gustó mucho, está muy bien hecha, sorprendentemente bien.
¿Para ser Call of Duty?
Para ser Call of Duty han vuelto a ese nivel que tenían no hace tanto. Y bueno, para mí la pena es que Battlefield, por ejemplo, como marca, ha caído en picado. O sea, Battlefield ahora mismo no vale nada. O sea, realmente, a no ser que hagan alguna sorpresa de cara al futuro, Veteranos de Battlefield me da buena espina lo que estoy viendo. Lo que no sería el primer juego que las imágenes que se muestran son scriptadas, ¿no?
Son aquí animaciones no y no son gameplay.
Aquí sí que creo que hay juego, o sea, lo que se ve muy bien, pero yo creo que luego cuando estés jugando, si tu PC es un gama media, verás otra cosa. Lo importante es que la jugabilidad que se ha mostrado sea la que realmente luego tú tengas. Luego ya ves eso, los scripts o no, las partes que son animaciones o no, pues ya veremos. Creo que sí que tiene bastante fiabilidad lo que se ha dicho, si va a salir este año y tal, pero ha habido otros juegos, hubo un survival también que se anunció a bombo y platillo y que luego no existe ese juego, que se confirmó.
Ah, quizás el, todo script. El de Day Before.
Exacto, es decir,
el de Day Before.
Estas cosas y esos hypes que luego tú crees que ese juego existe y en
hace poco han dicho que a lo mejor sí, hace poco han dicho que a lo mejor sí, que a lo mejor sale este diciembre.
Pero es que tú, o sea, como yo como empresa, o como publisher, o sea, que el estudio con el que estoy yo trabajando me diga, no, bueno, sí, igual sí que estás hecho, sí, igual no. Estás machacando la marca, te has cargado toda la credibilidad y ya cuando salga no se lo va a creer nadie. O a lo mejor sale ese juego, con perdón, chino, random, MMO, que tú estás por ahí y salen cuatro zombies, que hay, de hecho, un juego free to play en Steam, que es un juego de este estilo, de zombies, creo que es oriental, que no sé si es de China o Japón, yo creo que es chino. Y está bastante chulo, lo que pasa que es eso, que como ese van a salir 1000.
Ya, entonces, cada día.
Exacto, lo que yo quiero es que lo que han mostrado se cumpla, que no sea un script, y sobre todo, ojalá la marca Battlefield empiece otra vez a repuntar con algo, porque están empezando a salir productos muy chulos. Había uno que era el World War III o algo así, tenía un nombre parecido, y están saliendo muchas cosas indie o de estudios así peleones, de veteranos de otras empresas, que tienen muy buena pinta y bien. Eso está bien, eso pinta bien, pero mal para Battlefield.
Tal cual. E incluso de indies propios como tal, porque yo uno de los juegos que más he querido este año pasado y que de hecho lo tengo mencionado en el tier de los GOTY. ¿Tú participas en los GOTY de la iniciativa Podgaming?
Sí.
Pues mira, vamos a hacer un poquito de leak. Estamos preparando unos GOTY de parte de la iniciativa Podgaming. A ver si no me matan por decir esto. Pero bueno, que vais a poder escuchar el programa dentro de poquito. Y estamos haciendo nuestros tiers para poder sacar cuáles son nuestros GOTY, nuestros propios premios, por decirlo de alguna manera.
Correcto. Estamos igual con Sector Gaming.
Eso es. Entonces, yo de hecho, uno de los tops que he puesto y que no es ningún secreto porque todo el mundo lo sabe ya que escucha este programa o que me conozca, es el Metal Hellsinger. Que sí, que ya han empezado bastante pisando fuerte con músicas fuertes, pero es un shooter como tal y es independiente en principio, porque The Outsiders, que yo sepa, literalmente no tiene ni la página web finalizada, con eso ya te digo bastante. Y a mí es un shooter que me ha enamorado, o sea, es como un Doom a ritmo de música, a mí me ha enamorado como tal. Y como tal es un estudio independiente, así que los shooters también es verdad que de parte de los indies se están haciendo muy bien. Y más cositas, a mí una de las cosas que has dicho tú precisamente eso de que, claro, si tienes un PC gama media, a lo mejor lo tienes más complicado para verlo como ese asunto, porque desde el punto de vista de, imagínate, Counter-Strike, que Counter-Strike lo tira una patata, pero me da igual. Si tu PC no tira el Counter-Strike bien del todo, tú le bajas las texturas, le bajas todo, le bajas las sombras y tú lo puedes jugar. Le bajas el anti-aliasing y le bajas todo y lo puedes jugar a 30 frames. La
habilidad igual.
Si efectivamente.
Lo que tú estás viendo luego, aunque tengas un gama media, se mueve igual,
eso es.
Ya es un mérito. Es decir, es poder adaptar tu juego a todas las plataformas y que aunque gráficamente pueda perder un poco, sigas disfrutando.
Y aunque gráficamente pierda mucho, tú puedes seguir jugándolo.
Exacto, el World War III, el de la Tercera Guerra Mundial, es un juego también indie que está en proceso y tiene una pinta también. Es un poco de estos juegos que tienen esa esencia de Battlefield, ¿no? Ya que Battlefield casi se ha borrado a sí mismo dentro del mercado, pues son los indies al final los que están sacando ese tipo de jugabilidad. De hecho, Hell Let Loose, por ejemplo, que lo nombro siempre que estoy por ahí, si es como soy como un embajador de Hell Let Loose, es otro juego indie que tiene esa jugabilidad de mapa enorme, de 50 contra 50 o 90 contra 90, y creo que esos son 100 jugadores en el servidor, o sea, 50 contra 50. Y son partidas de 2 horas o de 1 hora si va rápido, o sea, es una locura. Y esa jugabilidad sí que tiene demanda. De hecho, hasta Call of Duty ha hecho modos de juego tipo guerra, de que te estaba ahí jugando una hora. Eso se está demandando, ¿no? Entonces, sí. Muy guay, pinta muy bien. Este tipo de jugabilidad se va a permanecer. Lo malo es eso, que las marcas que la han hecho famosa, pues no están sabiendo sobrevivir o sea, estar a la altura, ¿no?
Precisamente la movida es que a mí como otro Battlefield nunca me ha gustado en exceso por eso, porque lo veía como un mapa muy grande, muy, muy lejano y tal. Y porque yo siempre me moría porque yo me tiraba literalmente al spawn enemigo, porque yo soy de Call of Duty y yo soy de rotar todo el mapa, rotándolo.
A mí lo que me molesta, el estar en un mapa que te nace la gente detrás, no es que esté campeando, es que literalmente acabo de nacer y el enemigo me está abrazando en plan...
Sí, lo del force respawn es bastante jodido en el Call of Duty de hacer, pero sí, yo era fan de eso. Yo cuando jugaba al Call of Duty yo jugaba a nivel frenético, yo jugaba a dar vueltas literalmente de spawn a spawn, a spawn a spawn, a spawn a spawn, y todo el rato matando gente. Era para mí es brutal ese nivel de fanatismo. También aparte porque te exige mucho de reflejos, que es lo que a mí me gusta mucho que los juegos hagan. Call of Duty tiene sus propias, no sé si esto lo has escuchado alguna vez, pero Call of Duty tiene sus propias digamos sus propios sistemas establecidos, que lo que hacen es, los enemigos en cualquier punto del mapa en el que estés, los enemigos no pueden venirte de más de tres direcciones diferentes y dos alturas. Entonces, como máximo te pueden venir los enemigos de tres sitios. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que tienes que tener controlados tres sitios. Lo cual permite también un poco que sea más viable. Porque es algo que la gente no lo piensa mucho. Es en plan, pero diseñad un nuevo mapa, ¿qué dificultad tiene? En el punto en el que tú estás diseñando un mapa y te pueden venir los enemigos de siete puntos diferentes, creo que no es un buen mapa. Creo, ¿eh? Creo. Sí. Es complicado
caso,
de pensar.
En el caso de Hellenluz, no solo te pueden venir de cualquier punto del mapa casi infinito, sino que además te puede caer un bombardeo
encima.
Y morir porque sí, cuando estás en medio de un campo de Francia
es
llegando a la línea enemiga. Es decir, tú estás allí y dices, bueno, no hay enemigos. Una bomba que te cae justo en la coronilla.
Tal cual. Es complicado. Y por eso yo soy un poco más fan en este sentido de Call of Duty. Pero bueno, yo insto a toda la gente que no le gusta el género tal a que pruebe cosas. Y lo último que quería decir ya, que es lo del asunto de lo que hemos dicho precisamente de los gráficos, de cómo se ve el juego. Y es que en la mayoría de shooters, perdón, tú puedes directamente bajarle los gráficos o lo que sea y tenerlo jugable. Pero claro, en un juego, y esto se está haciendo cada vez más famoso, con destrucción de entorno, la destrucción de entorno consume muchos recursos realmente, porque es destrucción de entorno en tiempo real. Entonces, a lo mejor empezamos a ver que los requisitos de este juego son un poco más... No sé cómo decirlo. Son un poco más asesinos para la mayoría de PCs o para los PCs de gama media. No estoy seguro del todo.
De llevar, ¿no?
Ahora mismo los requisitos mínimos y recomendados no están anunciados.
Te puedes imaginar, vamos. ¿Tú eras de los que bajaba los requisitos gráficos para que en los arbustos hubiese menos frondosidad y matar mejor?
No, yo soy de los de... le bajo los gráficos porque yo soy el psicópata de los FPS. Entonces, me da igual que baje los gráficos de élite a alta, si se va a ver parecido, y en vez de 60 frames me da 110. O sea, yo soy el de quiero frames. Los gráficos, como se ven, yo quiero frames. Dame frames. Yo soy ese tipo de persona.
Yo soy de los que, si puedo hacer que las plantas se conviertan en algo con ramas que no se vean las hojas y me permitan ver a través, con eso ya soy feliz.
En fin, vamos a matar camperos en el Fortnite, ¿no? Entonces.
Exacto.
Y vamos a cerrar la sección de noticias hablando de un Tetris que ha desarrollado Paper Games, un estudio llamado Paper Games, que nos han avisado de hecho de este asunto nuestros amigos de Flint's Arcade, de la distribuidora Flint's Arcade. Un saludo para ellos y un saludo también para Paper Games, y vamos a mencionar precisamente su juego, que es un videojuego estilo Tetris, por si no lo habéis visto ya, desarrollado por Paper Games, lo ha llamado Paper Tetris. Está disponible ahora mismo en español, inglés, francés, italiano o alemán. Disponible para Steam y ahora se lanza para Nintendo Switch. Por si os gusta cualquiera de las dos plataformas, la tenéis disponible. Tenemos, entre otras cosas a mencionar, el modo desafío para poder conseguir eso, pues por movimientos o demás, poder ganar la partida. Es un poco también un poco reto para cambiar la mecánica de Tetris original. El modo 2 contra 2, que también estáis viendo en pantalla. Y luego, dos cositas importantes: que tiene modo daltónico, porque tanto colorcito podría buguearle a alguien. Y modo oscuro, gracias por Dios, que lo he visto en blanco, me ha chillado de repente a la cara y he dicho modo oscuro, qué guapo. Y por si no os habéis dado cuenta, no estáis viendo el vídeo, sí es el Tetris, pero tiene mecánicas adicionales. Tiene mecánicas como, por ejemplo, las de los juegos estos tipo Candy Crush, en la que tienes un cohete y va para los lados y se rompe todo lo que hay en esa línea y cosas similares. Así que le da un poquito una renovación a lo que viene a ser el género o al juego para poder hacer diferentes cosas, un poquito de cambio en ese sentido. Y para que lo sepáis, los requisitos, por si queréis jugarlo en PC, los mínimos son... un procesador dual core, 2 GB de RAM, gráficos Intel HD 6000 y 314 MB de almacenamiento. Y si os vais a los recomendados, porque no, es que quiero jugarlo bien, un quad core, 4 de RAM y una GTX 460, mismo almacenamiento. Entonces lo podéis tirar en una patata, como el Counter Strike. Así que dicho esto, un saludo desde aquí a Paper Games y también a Flinch Arcade, y gracias por avisarnos de esta noticia.
Me encanta, es que me encanta la frase. Iba a decir, si no la decías tú, iba a decirla yo, lo de puede correr hasta en una patata.
Puede correr en una patata, efectivamente. Perfecto. Así que, gente, porfis, probad el juego, que además está, creo que está a 5 pavos, a 6 pavos.
Sí, por
ahí. O sea, por favor, jugadlo. Noticias rápidas, gente. Punto número uno. Ya han empezado las rebajas de primavera de Steam. Ya está. Si queríais jugar a cualquier cosa y decíais que está muy caro, miradlo porque estará rebajado en un 99% de probabilidades. Xavi, ¿tú te quieres pillar algo? ¿Algo que tengas en mente? ¿Algo que tengas pensado?
Sí, Midnight Suns está a mitad de precio, 50%, uh-huh. Y salió hace... no llega a dos meses, un mes creo que uh-huh. salió este juego, que es así Tactics con personajes de Marvel, y me llama mucho la atención. Luego cositas que es, de las que estás enamorado porque son super juegos indies ya clásicos, tipo Hotline Miami, que es bonito.
El Hotline Miami está rebajado también, es verdad.
Sí, lo que ocurre, es una historia super preciosa, todo así como muy entrañable. Está creo que a 1 euro, 2 euros. O sea, en total por 5 euros creo que te llevas el 1 y el 2 y tienes horas de juego. Lo de entrañable es broma, es sarcasmo, es un juego super core, bestial, asesinatos de todo tipo, matas a todos.
Miami.
Exacto, pero es eso, que por 5 euros o por 4 euros tengas los dos juegos, que es casi un regalo, es espectacular. Mm. Y luego hay un montón más de cosas chulas. Yo os invito a mirar la lista, ayer lo estaba mirando a través de la Steam Deck.
Sí.
Y hay un montón de cosas que merecen...
Cabe recalcar, la Steam Deck también está rebajada.
Sí, sí, un 10%, si no recuerdo mal, lo tengo por aquí.
Efectivamente, entonces, ¿qué diréis? Un 10%, vaya una mierda. Sí, es que creo que el top, la Steam Deck, la mejor de todas, creo que son 700 pavos.
Claro, es un 10% de 700 pavos.
Efectivamente, o sea, no está nada mal. Son 70 pavos.
Exacto.
Está, o sea, está bastante bien.
A veces es más un 10% de 700 que un 50% de 10, o sea, que al final...
No, sí, sí.
Está bien, es un incentivo al final para que os podáis hacer con una de ellas. Luego también, en lo que son las gamas medias de las Steam Deck, por temas de disco duro y demás, le podéis poner tarjeta de memoria y ampliar vosotros. Sí. Y el rendimiento realmente creo que no varía mucho entre unas y otras. Miraros la
sí, que es verdad que yo recomiendo pillarse en la gama media, porque la gama baja, el almacenamiento como tal que tienes solo de tarjeta de SD, y sí que es en otra velocidad, porque exacto, en la gama media ya saltamos a un M2, y un M2 es mucho más rápido. Entonces, lo único que la gama media son, si no me equivoco, 128 de almacenamiento, creo que es. Y en el tope de gama, ahí lo pone Xavi, pero se pone en pantalla verde. Ahí está, vale. Creo que son 128, y la gama alta creo que salta directamente a 512. Entonces, el aumento de precio está justificado, vaya.
Sí, lo que pasa que es eso, que a nivel de no la más cara, sino la anterior, le puedes tú ampliar
eso
a
eso quieras. Es. Entonces, tiene 128 de almacenamiento interno, pero no sé hasta qué punto se le puede meter un M2 más tocho. Pero si no, le metéis una SD para adelante. O sea, tampoco os preocupéis, porque es una Steam Deck. O sea, no os vais a bajar el Elden Ring en una Steam Deck. O sea, lo siento.
O sí, porque está y está súper optimizado.
Está muy optimizado, pero yo quiero decir, si es una persona que como tal lo que quieres es jugarlo bien, no te lo bajas en la Steam Deck. Te lo juegas en el ordenador y para adelante.
Pero no está mal, ¿eh? Yo no lo descarto del todo, porque se trabajó muchísimo en que el juego corriera bien. Pero eso sí, igual que está Elden Ring y lo puedes conseguir y puede moverse súper bien, e incluso Cyberpunk también se mueve muy bien, pero que también tiene razón Gaizka de que lo mejor es jugando en un mando.
Ahí está.
Pero ojo, que luego lo que puedes hacer es meter un mando por Bluetooth, un mando también de Xbox, y jugarlo igual. Pero sí que es verdad que cuando te sale un Hotline Miami a 1,95, como lo veo por aquí, o yo qué sé, o el 2, que está a 2,95, 5, sí. Es que este, hay un montón más de juegos en la
pack
lista
de Portal 1 y Portal 2. Ahora que ha salido recientemente el Portal con RTX, que yo de hecho me los pillé hace poco. El Portal 1 y el Portal 2, creo que están cada uno como tal por separado, estaban al menos a cosa de 8, 9, 10 euros. Y yo me pillé los dos por 2. O sea, quiero decir, Portal con RTX además. O sea, Íñigo, hay que jugar Portal con RTX. Íñigo, que suele hacer streamings de Portal, hay que jugar Portal con RTX.
Bueno, hay que jugar Portal en general porque son juegos.
Efectivamente, buenísimos. Efectivamente. Y porque Íñigo se juega con torretas. Pero bueno, la movida. Entonces, eso, chequead los juegos que tengáis en lista de deseados o tal, porque es muy posible que estén rebajados. Yo he entrado y de los, creo que son 8 juegos que tengo que están lanzados ya, que no están en próximamente en la lista de deseados, tengo rebajados 7 de 8. Y son rebajas del 50, 40, del 60 y del 90%.
También están con descuento los Spider-Man, que también se
sí,
juegan.
Sí, yo tengo el 1, yo estaba mirando el 2. Y el 2 está rebajado al 50%. El Miles Morales está a 33 pavos, gente. Por favor, venga, hombre. Venga.
Echarle un vistazo a esa lista y de lo que os guste, pues obviamente, pues mira, son buenas oportunidades, buenas ofertas y jueguitos al 50%. Pues oye, está súper chulo.
Entonces, si estáis viendo esto en directo, corred insensatos. Y si estáis viendo esto en diferido, más razón para correr insensatos, porque empezaron el pasado 16 de marzo, lo que para nosotros es ayer, a las 6 de la tarde, horario peninsular, y duran 7 días. Daos vida. Así que sois chequeando y con eso contentos. Y luego, punto número 2 que quería yo mencionar. ¿Tú has jugado al War Thunder o juegas al War Thunder, Xavi?
No.
No, vale.
Pero sí sé del juego y he visto gameplays y tal, que fue un bombazo, que ahora está creo free to play, si no.
De hecho lo es, sí. Yo es que he empezado a jugar hace relativamente poco. Yo juego al modo de aviación, que es lo que me gusta, pero por si no lo sabéis, también hay un modo de tanques, hay un modo naval, hay muchas cosas muy guapas. Y quería mencionar que ha metido ahora, por su aniversario, creo que es, con la última actu, un Rocket League con tanques.
Oh my god.
Tanques.
Sí. Warzone es un juego free to play muy chulo. Yo lo jugué en su momento cuando se lanzó. Uh-huh. Y el stand que pusieron en uno de los eventos de esos en Barcelona, que cuando se hacían eventos desde el COVID, era brutal. Yo creo que fue donde más fotos hice, sí. Porque pusieron un tanque en tamaño real y había ahí como unas. Es un juego muy chulo, es un juego muy interesante. Lo que pasa es que creo que la gente es muy pro. O sea, la gente que lleva jugando.
La gente
a esto,
es muy pro y aparte que la gente está muy broken. O sea, que decir, te pones a jugar con cosas y yo de repente voy con un avión que se tarda como 9-10 tiros en matar a un enemigo. Me pegan un tiro, piloto noqueado, avión al suelo. En fin, a veces es muy injusto, pero quiero decir, dentro de lo injusto que es, hay maneras de hacerlo menos injusto. Así que, fully recomendado, honestamente, fully recomendado.
Exacto.
Pero esa es un poco la gracia. Hoy no tenemos muchas noticias rápidas, esto ha sido lo que tenemos, pero esperemos que os hayan gustado. Id a chequear las rebajas de Steam, pero ya. Sí,
muchísimas cosas muy chulas.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Empezó bien el programa, pero he terminado un poco la
Si mierda, no lo decía él, iba a decir yo que Íñigo me había dicho off micros que ahora estaba cansado. En fin. son las lo que para nosotros son las 8 menos 10 de la noche, comprensibles viernes.
Ya tenemos una edad, ¿no?
Tenemos.
Quería recordaros del tema de Steam, que cada día desde que se inició el tema de las rebajas de primavera, se puede reclamar una pegatina cada 24 horas, lo cual son cositas chulas que tiene Steam y que las puedes ir añadiendo a tu perfil de Steam.
Ahí está.
El mío ya tiene unos años. El compañero Carla de Sector Gaming creo que tiene como 3.000 o 4.000 juegos tirando.
Sí, lo vi en su momento, es nivel su puta madre, Carl.
Exacto, y le van saliendo también como unas ofertas. Yo creo que Gabe Neville, cuando está ahí haciendo cosas de Valve, le llama.
Cuando está comiéndose hamburguesas del McDonald's, entonces.
Exacto, saco un Half-Life 3, hago un Call of Duty nuevo, ¿qué es lo que hago? Y él le va dando el OK, va chequeando. Sí, haz esto, saca lo otro, sácame. En fin, que es una pasada.
Un saludo hasta aquí a Carlos, por cierto.
Exacto, es un mega crack. El otro día me aburría y lo hablaba con él. Digo, no sé si habrás visto, porque no sale quién es, que te van saliendo cosas nuevas. He sido yo, que te puedes ponerle unicornios al compañero, que es muy listo, que no sé qué. Les empiezan a salir como un todo bueno, que es el mejor de la clase, el number one. Y digo, me aburría porque tenía 2.000 millones de puntos en Steam, que no uso para nada. Y digo, vale, voy a ir al perfil, que este tiene aquí el perfil con todos los logros y todos los videojuegos que ha completado en su vida, que son cientos de miles, y le iba poniendo ahí. Y digo, si te han salido unicornios, no es nada. No es, es cookie, pero es de colega y es para que te salga ahí bonito en el perfil. He sido yo.
Di que sí.
Esto hay que hacerlo bien, hay que ir a los perfiles de los amigos en Steam y ponerles unicornios y florecicas y soy eres el mejor, el más jugón.
Ahí
y...
me ponen mensajes de coña en el perfil. Me ponen mensajes de coña, ese es mi calibre, David. En fin. Pero bueno, hasta aquí ha llegado este episodio 63, al final salvado por el toque de la campana llamado Xavi Capa. Xavi, dime.
Que no, que ha sido muy improvisado porque yo estaba aquí haciendo, esperando pacientemente a que la cola de Diablo 4 llegase a su fin, solo eran 84 minutos y se me ha apagado la consola antes de que se haya cumplido.
¿Pero por qué se te apaga la consola?
Porque la tengo, o sea, hay una cosa llamada electricidad que se paga en este país y yo tengo puesto que cuando me quedo sopa, porque ya tengo una edad y a veces trabajo un montón de días seguidos, digo, oye, pues si me quedo viendo una serie o algo, que se me apague el aparato y ya
es
está.
¿Es Xbox?
No, bueno, no, con la Xbox lo tengo también puesto, ¿eh? De que, pero que eso que pase a la hora, ¿eh? Tampoco es que pase a los dos minutos. Pero ¿qué pasa? Que 84 minutos de espera, oye, yo ya no me quedo en la pantalla ahí con palomitas viendo una pantalla cargada. O sea, que deberían dejar ver Netflix y que aquello fuese cargando en segundo plano, ¿no? Pero bueno, en fin, espero poder jugar hoy un poco más a Diablo. He jugado 5 minutos. Me he creado el personaje. Ha salido, he luchado contra un par de wargos y creo que un esqueleto, y ha petado, y me ha dicho, amigo, no desesperes, tienes 90 minutos casi para volver a jugar.
Brutal. En fin.
Pues nada, 90 minutos, como los 90 minutos que ha durado.
¡Casi! ¡Casi!
Por eso 75.
En fin, como siempre, agradecimientos a Miguel por producción, colaboración, todo. Algún día tendrá que aparecer Miguel en cámara, ya que hace tantas cosas siempre.
No quiere, nunca quiere.
Ya es la otra, tendrá que aparecer Miguel en cámara,
no
pero
quiere,
bueno.
No quiere.
También Íñigo, a ti por haber empezado el programa bien, pero terminarlo mal.
Bueno, ha estado bien. Como siempre, hemos salvado la semana. La verdad es que estoy un esto sería motivo de backend el podcast que hacemos en Euskadi Digital para nuestros Patreons, para contarles.
Suscribíos al Twitch si queréis verlo. ¿Y para que Mikel juegue a Return to Monkey Island?
He dicho Patreons, ahora es los suscriptores.
Íñigo diciendo Patreons, oh Dios mío, aquel proyecto
que
murió.
Tendría que, en ese programa tendría que contar el estoy hasta el mismísimo níspero del ciclo de la industria tecnológica barra de videojuegos.
Oh Dios mío.
Porque es que nos da un sufrimiento. O sea,
a los que hacemos noticiarios sí.
Es de septiembre a enero de puta madre, de enero a mayo... Estás en la mierda. Mayo, junio, julio, estupendo.
No, sí, sí. De hecho, en la industria de los videojuegos es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, diciembre, enero. Se acabó.
Añadir la sección de quién compra quién. Dios, la regalo. O sea,
pero es que ahora mismo si añado esa sección, que de hecho te la voy a comprar, pero si añado esa sección, me voy a tirar 6 programas seguidos diciendo Microsoft compra Activision al final.
Esa va a ser el recurrente, la base, ¿eh? O sea, pero luego vas a tener que si Take Two, porque Sony quiere coger no sé qué, o si Microsoft se va a ir por aquí, que si Paradox también estaba en el mercado. Take Two, ojito, porque Sony suena que es que al final cada semana es uno diferente y luego se van desmintiendo. Y es la parte un poco de prensa amarilla rosa de los videojuegos, ¿no? ¿Quién compra a quién? Y os ahí lo regalo para que lo podáis hacer.
Xavi, gracias a ti también por estar con nosotros hoy.
Un honor y sois unos cracks y para mí pues es una maravilla estar aquí un ratico pasando el viernes hecho polvo porque llevo trabajando muchos días seguidos, pero es siempre hay un huequito para estar con gente tan crack como vosotros.
Grande tú. Y gracias también a los oyentes, que hoy en Twitch no hemos tenido mucha actividad, pero bueno, sabemos que nos apoyáis desde vuestras casas con vuestros dispositivos. Como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas. No me digas que viene el drop, no me lo puedo creer. Dentro de muy poco, gente. Os queremos un huevo, nos escuchamos y sobre todo nos vemos.
No he manipulado la música para que aparezca el drop.
Ah, bueno, eso no me había dado cuenta yo.
Es que la buena labor de un técnico de sonido no se nota.